Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia en este domingo segundo de Adviento y además solemnidad de la Purísima Concepción de María. Es 8 de diciembre. Comenzamos. Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hoy en el programa tan especial de este domingo en el que celebramos la Purísima Concepción de María, queremos hablar no solo de esta celebración tan importante, esta festividad para la Iglesia Universal, sino también de que es segundo domingo del tiempo de Adviento y para ello, para hablar de esto y del área de liturgia de la diócesis de Zamora, de la que es responsable la Vicaría de Comunión Fraterna, hemos invitado al sacerdote diocesano responsable de ello, Narciso Jesús Lorenzo. ¿Qué tal, Chicho? Muy buenos días. Pues
buenos días. Feliz segundo domingo de Adviento y solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen.
¿Qué se celebra en el tiempo de Adviento? Y fíjate que parece una pregunta sencilla porque la respuesta es muy rápida, ¿no? Es la preparación para la Navidad. Es que sí. Me lo preguntaba el otro día una amiga de mi edad y que ha estudiado en un colegio católico y me llamó enormemente la atención, que no sabía qué era el Adviento.
Sí, un poco le está pasando al Adviento ya lo que le ha pasado a la Navidad y si no nos ponemos, por decirlo de alguna manera, las pilas, se nos irá de las manos con toda esta encendido de luces, con esos calendarios que algunas superficies comerciales venden de Adviento, donde cada día es un casillero y sacas una chocolatina y cosas por el estilo. El tema es muy importante, además es muy, muy bonito y muy esperanzador. Enlaza muy bien también con la propuesta del Santo Padre para el año jubilar, que es está centrado en la esperanza, ¿no? Es un tiempo de esperanza. Es decir, el tiempo del Adviento mira a la definitiva manifestación de Cristo visible, donde serán recapituladas todas las cosas. Empleamos una terminología quizás un poco técnica, pero quiere decir que la salvación del Señor tiene la última palabra sobre toda la realidad y sobre toda una historia donde hay tantas oscuridades, tantos sufrimientos, tantas maldades, tantos pecados, ¿no? Las dos primeras semanas miran precisamente a este final de la historia con finalidad, con una finalidad salvífica, donde no da igual ser bueno que ser malo, donde la virtud prevalecerá sobre todo lo que es contrario a la bondad, donde en definitiva se va a manifestar la justicia, pero con la misericordia de Dios. Ese vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos y su reino no tendrá fin. Y como decía San Lucas este domingo pasado, y cuando pasen todas estas cosas, que no sabemos exactamente cuándo ni cómo sucederá, pues es verdad que la Sagrada Escritura nos habla con un lenguaje pues un poco de apocalíptico, de catástrofes y de todas estas cosas, pero ciertamente es un cambio, una transformación radical. Y dice San Lucas, y cuando pasen todas estas cosas, ánimo, levantad la cabeza que se acerca vuestra liberación. Por tanto, esas dos primeras semanas, miren a este final de la historia, que además en cada Eucaristía, y no nos damos cuenta de lo que a veces estamos diciendo, o al menos a lo mejor algunos no nos damos cuenta y otros sí, que después de la consagración respondemos esto, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Palabras de la Sagrada Escritura en arameo, Maranatá, ven Señor Jesús. Es decir, que cada día estamos como un poquito más cerca de ese final fantástico que esperamos llegue, que será cuando tenga que ser, Y luego están las dos últimas semanas que miran sobre todo a esa primera venida del Señor, su nacimiento en Belén, ¿no? De las entrañas purísimas de la Virgen. Y entonces, pues, esas dos semanas tienen ya un carácter no tan de tanta tensión, de decir, tenemos que colaborar con el cambio de las situaciones, de las circunstancias, la conversión personal de que tanto habla también el Papa Francisco, ¿no? Para que este mundo reciba la manifestación definitiva del Señor, pero entre tanto estamos con la presencia del Señor en lo ordinario, que esa presencia del Señor se manifiesta sobre todo a través de la Iglesia, a través de los cristianos y de una manera muy, muy singular, muy, muy, muy importante en la celebración de la Eucaristía. Por eso decimos después de la consagración, ven Señor Jesús, y por eso los tiempos litúrgicos, en concreto la Navidad, nos prepara para esa celebración de aquel pasado que es presente. Y esto no lo termina de entender y a veces no lo sabemos explicar. Es que la Virgen se pone de parto cada año. ¿Eh? ¿O es que es un mero recordatorio? Pues ni lo uno ni lo otro. Es un acontecimiento que, por haber Jesucristo resucitado y ser Señor del tiempo, bueno, esto no nos entra a nosotros en la cabeza. Por tanto, vamos a dar crédito a la palabra del Señor. Nosotros somos partícipes de aquel acontecimiento. Y esto lo dijo muy bien San León Magno, gran papa de los primeros siglos de la Iglesia, de la época, diríamos, dorada de la patrística, y empleó una palabra latina que es odie, hoy. Ese ayer se vuelve hoy. ¿Por qué? Porque nosotros nos ponemos a hacer memoria, y si hemos perdido la memoria ya no es posible acercarnos a ese acontecimiento. No, porque Dios lo hace posible. Lo que Jesús ha vivido hace que nosotros podamos vivirlo en él, a través de la liturgia. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. En este tiempo del Adviento, pues hay figuras destacadas, ¿cómo no? La Virgen María. Y este año se produce una cosa singular, y singular sobre todo en España, que el segundo domingo del Adviento es
hoy
la Inmaculada Concepción. Uh-huh. Entonces, en todos los países católicos la Inmaculada Concepción será mañana, se celebrará mañana, el día 9. Pero España, por singular historia y por esta devoción tan grande a este misterio de que la Virgen María fue preservada del pecado original antes de su concepción en virtud de los méritos de su Hijo, de lo que Jesús iba a llevar a cabo, ¿no? En la redención, en el Calvario, con su resurrección, etcétera, etcétera. Y por ser la patrona de España, pues la Santa Sede, el Dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, pues permite que España celebre el día 8, el día que corresponde en el calendario, esta solemnidad de la Virgen María. ¿Qué mejor que ella para vivir y entender el Adviento? Primero, para desear la manifestación gloriosa de su Hijo, y segundo, para vivir esa llegada de su Hijo a la historia, donde ella es el punto de acogida, el punto central, y la que mejor nos puede enseñar y ayudar a vivir la acogida sencilla y ordinaria y cotidiana de Jesús en lo que vivimos cada día y cada momento.
¿Ves qué bien lo ha explicado Chicho todo esto? También está aquí hoy Narciso para hablarnos de esta área de liturgia dentro de la Vicaría de Comunión Fraterna. ¿Qué trabajo se realiza a diario? Bueno, no sé si a diario o semanalmente o cada cuando sea, ¿no?
Sí.
¿Qué trabajo se hace de manera habitual en el área de liturgia? Que además creo que no está solo, que también hay otros colaboradores. Sí. ¿Es un trabajo solo para los curas, esto de la liturgia? ¿Le afecta, entiéndeme el lenguaje, la frivolidad, le afecta a más gente?
Pues a todos, porque es, diríamos, de lo que comemos, de lo que vivimos. La liturgia es, dice el Concilio Vaticano II, que es la acción principal de la Iglesia, no la única, pero ciertamente es del punto de partida y el punto de llegada, porque aquí hay una cosa fantástica, y es que Jesucristo está seguro siempre. Está seguro siempre en cada Eucaristía, aunque sea un pueblecín chiquitito donde vamos a atender la Eucaristía con poquitas personas, o la celebración solemne de la catedral, está Jesús siempre. Y entonces, por eso, sin Él no podemos vivir.
Pero los responsables de liturgia se les riñe mucho.
Ay, sí, porque a veces no nos damos cuenta que el principal agente, el principal activo, el principal, vamos a ver si no me entienden mal, actor de la liturgia es Jesucristo. Jesucristo. Y nosotros, los sacerdotes, ponemos nuestra persona, nuestras palabras, para que Él se signifique, empezando pues por el obispo, los presbíteros, para que Él se signifique, pero no solo Él, sino la totalidad, porque la gente que está allí no es una gente de relleno, no, cada uno de los que estamos en la celebración litúrgica somos miembros de su cuerpo.
Por eso
somos
insistes
suyos.
En ser escrupuloso con respeto.
Claro, porque si cambiamos, yo en clase de liturgia le digo, mirad, para decir que lo que es una casa, enseguida decimos casa y nos viene a la memoria lo que es un edificio donde vive gente. Pero si yo cambio las letras y digo, bueno, como ya estamos hartos de decir casa, decimos saca, porque como decimos siempre casa, ya estamos hartos de decir casa,
es vamos
a
divertido.
Decir saca, es más divertido, pues ya la gente no nos va a entender. Entonces no es cuestión de proceder así, porque hay que cambiar las cosas. Porque mira, de lo fundamental no lo podemos cambiar. No podemos cambiar que tenemos que comer cada día, que tenemos que dormir, que descansar, que necesitamos a las personas que nos quieren. Eso es lo ordinario, lo de siempre, lo que se repite, gracias a Dios. Pues en la liturgia es muy importante que acontezca lo de siempre, la salvación del Señor. Y además que no es verdad tampoco cuando dicen que es lo de siempre, no, porque cada día hay unas lecturas distintas, unas oraciones distintas, pero a veces tenemos la tendencia, y esto el Santo Padre, el Papa Francisco, lo advierte en una carta que ya aprovecho para hacer publicidad de ella, porque es maravillosa y cortita, el Desiderio Desideravi, Desiderio Desideravi, a ver si los que nos oyen lo apuntan, ¿no? Fantástica. Viene a decirnos, pues, que a los sacerdotes llamarnos la atención de que no podemos hacer lo que nos dé la gana.
¿Y por qué se manosea tanto la liturgia? Y además por parte de los sacerdotes, que pues, a lo mejor tiene un grado más de responsabilidad.
Sí, pues mira, yo creo que
¿no?
hay una buena voluntad, eso siempre. A veces no nos damos cuenta de que, claro, es una cuestión de fe, es decir, pensar que yo soy instrumento de la acción de Dios, de cara al pueblo, de que tengo que poner alma, corazón y vida, no iba a decir sangre, sudor y lágrimas, pero por lo menos alma,
casi,
corazón y vida, ¿no? En lo que hacemos, porque somos instrumentos suyos, pues cuanto mejor lo hagamos, más la gente va a percibir, porque la gente no es tonta, la gente percibe cuando nosotros estamos celebrando con fe. Despierta en la gente la fe, y esto es la verdadera participación. La verdadera participación de los fieles no es que salgamos, bailemos, o llevemos, o dancemos, o no sé qué, no sé cuál. No, es que nuestro corazón esté en sintonía con el corazón de Cristo, ¿no? Y hay una palabra fantástica que repetimos siempre y que ya, de tan repetida, casi no nos dice nada, cuando dice, levantemos el corazón. Al comenzar la plegaria eucarística, dice, lo tenemos levantado hacia el Señor. Entonces, ahí está todo. Entonces, es una llamada de atención a nosotros los sacerdotes a cuidar, a mimar, como un, no sé si viene bien o no la comparación, un chef, que cuida todo, el producto, los tiempos, la presentación, los colaboradores. Y bueno, hablando de colaboradores, no he respondido a lo que me preguntabas antes. Somos un equipo, sí, somos un equipo. En otra, no en otra, pero sí en una motivación nueva de trabajo, que es la sinodalidad, que tanto pues se nos ha insistido en este sínodo y también a nivel diocesano. Y por eso ahora tenemos un equipo que encaja en una realidad más amplia, que es esta vicaría, que es bien bonito el nombre, de la comunión fraterna. Bueno, aquí, como vemos, hay mucha tela que cortar. Entonces,
te tendremos que invitar otro día.
Podemos seguir otro día.
Bueno, Chicho, muchas gracias por haber estado este domingo en la solemnidad de la Purísima Concepción explicándonos esto que es tan importante para nuestra fe y que es bueno recordarlo y que no se nos olvide, o que las luces, el espumillón y los calendarios de Adviento a veces no nos dejan ver el sol, nunca mejor dicho.
Sí. Pues diremos esto, ven Señor Jesús, y felicidades a todas las Inmaculadas, Conchitas, Conchis y
Puris
y todas estas, ¿no?
Gracias y buenos días.
Buenos días.
Y en este punto, como siempre, escuchamos las palabras de Monseñor Fernando Valera.
Buenos días. Celebramos hoy el segundo domingo del tiempo de Adviento, donde la Iglesia nos invita a mirar a María en esta fiesta de la Inmaculada Concepción, tan arraigada en nuestra tierra, tan presente en Zamora, en su tradición, en su historia. Hoy queremos mirar a María, contemplarla, pequeña, santa, sin pecado, pura, elegida para ser madre de Dios, mirar la belleza de Dios en una mujer y mirar la historia, nuestra historia de tantos siglos y tan grande, y preguntarnos, ¿cómo camino? ¿Cómo dejo que Dios camine conmigo? ¿Cómo dejo que Dios me acaricie, me ayude, me perdone? ¿Cómo dejo que me conduzca hacia adelante para llegar a un encuentro con Jesucristo, para llevar como María a Jesucristo a los demás? La liturgia nos invita a escuchar, nos invita a ponernos en las manos de Dios, a decirle, hágase tu voluntad, hágase tu historia en mí, hágase que Jesús esté entre nosotros, que Jesús toque nuestra vida y nuestra historia, y nosotros, como María, podamos proclamar la grandeza del Señor y dejemos de ser cristianos mudos, miedosos, sin confianza, y caminemos a la luz del Señor. Habla con el corazón, alégrate como María, deja que Dios en ti sea tu Salvador y el Salvador de todos. Dios te bendiga. Feliz fiesta de la Inmaculada Concepción.
Que tengas un feliz domingo. Adiós.